Revisado por Pares. Un programa presentado y dirigido por Luis Durano. En UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Hola y bienvenidos a una nueva temporada de Revisado por Pares, el programa de divulgación científica de UPV Radio y que nuevamente este año cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. En este primer programa de esta nueva temporada vamos a retomar una noticia que conocíamos, que difundíamos también desde esta misma universidad hace pocos días, en la que hablábamos sobre seguridad, ordenadores cuánticos, protocolos. ¿Son seguras hoy nuestras comunicaciones? ¿Son seguras hoy nuestras transacciones bancarias, por ejemplo? ¿Lo serán en un futuro cuando se generalice el uso de ordenadores cuánticos? De esto queremos hablar en el día de hoy y de ello vamos a tratar con dos investigadores. Se trata de Santiago Escobar. Santiago es investigador del Instituto Brain de la Universidad Politécnica de Valencia. Santiago, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Buenos días.
Y compartirá estos minutos con nosotros Sonia Santiago. Ella es técnica de I+D en la línea de sistemas distribuidos y cloud del ITI. Sonia, muy buenas, buenos días.
Hola, buenas.
Y muchísimas gracias a los dos por compartir con nosotros este primer programa de esta nueva temporada o de este nuevo año 2021. Y vamos con la primera pregunta, con la pregunta más global. Sé que responder a ello pues conllevaría mucho tiempo, pero vamos a intentar resumir. Santiago, ¿son seguras hoy nuestras comunicaciones, transacciones, nuestra llamada, esta misma llamada, por ejemplo, esta conversación por Teams?
Bueno, la respuesta rápida es que sí, ¿entiendes? Pero como tú dices, no, es una cuestión complicada, ¿no? Entonces, sí, en el sentido de que, hay mucho trabajo detrás de los protocolos que se utilizan, de estándares, de comités de estándares, que no son cosas así sencillas, ¿vale? Además que llevan muchos años de preparación, de estudio, de análisis, ¿no? Entonces, hoy en día podemos decir que sí, que las comunicaciones son seguras, ¿vale? Pero ya no son tanto las comunicaciones, es decir, digamos que hoy en día aparecen de muchas formas, ¿no? Los certificados digitales, que ahora están tan de moda y que los utilizamos para firmar documentos, ¿de acuerdo? Otro tipo de certificados, por ejemplo, ¿no? Ahora se estila mucho que las instituciones generan certificados y lleva un numerito, ¿vale? Para que tú puedas comprobar que el certificado es original, ¿no? Que no ha sido alterado, modificado, ¿no? Entonces, todos esos elementos se basan más o menos en los mismos principios, ¿vale? Es decir, en principio, un poco de cifrado y descifrado, ¿vale? Y de cómo esas claves para cifrado y descifrado se generan, ¿vale? Uh-huh. Entonces, mientras los mecanismos que existen hoy en día, que utilizamos hoy en día, sigan siendo válidos, es decir, mientras esas claves sigan siendo lo suficientemente complicadas, lo suficientemente complejas, como para que un atacante no las pueda averiguar de forma rápida, ¿no? Mientras eso siga funcionando, podemos decir que sí, que las comunicaciones y transacciones son seguras.
Sonia, ¿cómo se generan esas claves? ¿Cuál es la base de nuestra seguridad, para ampliar un poquito lo que ha comentado Santiago?
Pues, bueno, a ver, todo depende del sistema de cifrado que quieras utilizar. O sea, hay algunos que son más sencillos y otros son más complejos. O sea, al final, de lo que se trata es de que sea la longitud de la clave que utilizas para cifrar, pues sea lo suficientemente grande como para que, por ejemplo, un atacante que quiera, digamos, no es intentar averiguarla, pero digamos generarla, por así decirlo, le cueste mucho más de lo que computacionalmente puede cualquier máquina. Entonces, pues eso depende un poco del sistema, de la aplicación que quieras proteger. Esa clave a lo mejor será más larga o más corta. En función por ejemplo, por los certificados digitales o las transacciones bancarias, pues utilizan sistemas de cifrado mucho más complejos que a lo mejor una cuenta de algo un poco más irrelevante, como el correo electrónico, por ejemplo. Uh-huh. Que generalmente pues te piden una contraseña de de 8 caracteres. Entonces depende un poco. Básicamente depende, eso es un poco.
Claro, depende del nivel, ¿no?
Del nivel de seguridad y del físico que sea. Porque no olvidemos que cuanto más complejo es el sistema de cifrado, claro, más tarda todo el proceso de cifrado y descifrado. Entonces, dependiendo, hay que intentar conseguir el equilibrio.
Santiago, ¿qué hay detrás de un proceso de cifrado? Hablemos, por ejemplo, de los certificados digitales que comentabas. ¿Cuál es todo el trabajo que nos permite, al fin y al cabo, garantizarnos que ese certificado digital nos protege?
Bueno, como decía Sonia, hay muchos mecanismos, ¿de acuerdo? Es decir, muchos mecanismos para, primero para generar la clave, como estábamos comentando, y luego para cifrar los mensajes, ¿vale? Entonces, como comentaba Sonia, depende un poco de la aplicación. Por ejemplo, hay cuestiones de los móviles, de Bluetooth, ¿no? Y de cosas que tienen que funcionar muy rápido, ¿vale? Donde se utilizan mecanismos de cifrado rápidos, como comentaba Sonia, computacionalmente. Pero claro, son dispositivos que tienen, ¿no? O en IoT, en Internet of Things, ¿no? Son dispositivos que tienen poca capacidad computacional, poca batería, y no puedes estar así haciendo un cómputo grande, ¿vale? Entonces, como decía Sonia, depende un poco del objetivo o de la aplicación para utilizar un tipo de cifrado u otro, ¿vale? Y en realidad son dos cosas, ¿no? Es decir, es el cómo generar la clave que estábamos comentando y luego cómo cifrar y descifrar los mensajes. Es decir, las dos cosas cambian, ¿vale? Dependiendo del mecanismo que quieras, del estándar que quieras utilizar, ¿vale? Digamos que hay distintas posibilidades de las dos cosas.
Podríamos explicar, por ejemplo, Sonia, Santiago, no sé si tenemos aquí la respuesta en esos momentos, porque de ello hablábamos por otras cuestiones hace poco, la clave o el cifrado de una aplicación como la de clave PIN. ¿Cómo se genera? Si tenemos la respuesta, detrás de cómo se van generando esos códigos que te permiten acceder a esa clave PIN en la administración electrónica. ¿Podríamos poner este ejemplo?
Yo tampoco lo sé.
No, pues lo estándar, ¿no, Sonia?
Lo preguntaremos, pues. Esas
cosas están estandarizadas. Lo que comentábamos antes, que cuando te pones, ¿no?, en algún proyecto, las empresas se ponen a hacer cosas, o sea, tienes que irte a los estándares. Si no, te puedes salir del estándar. Si te sales del estándar para Skype, para el Teams, cualquier cosa de estas, ya no te funcionan las cosas bien, ¿no? Entonces, a veces los estándares son muy complejos, ¿no? Que es lo que estás preguntando tú en cierto sentido, ¿no? Y el estándar, tienes que tener muy cuidado en cómo lo describes, cómo lo implementas, etcétera, etcétera. De hecho, hay muchos casos por ahí de fallos de implementación. Es decir, que alguien ha implementado un estándar de cifrado descifrado y luego resulta que lo que implementa no es lo que el estándar estipula, ¿vale? Y ahí hay fallos o vulnerabilidades que los atacantes utilizan por una mala implementación de algo. Perdona, Sonia.
No.
Apuntábamos al principio, Sonia, que tú trabajas en la línea de sistemas distribuidos. Ahondemos un poquito más, o expliquemos, hagamos un poco de divulgación. ¿Qué son los sistemas distribuidos? Y, bueno.
Pues son sistemas, digamos, informáticos que se ejecutan en distintas máquinas. No solo una máquina, sino que requiere la participación de varios equipos. O sea, por ejemplo, el típico sistema de Internet of Things que mencionábamos antes, en el que tenemos varios, por ejemplo, tenemos varios dispositivos que recogen temperatura y toda esa información la envían a otro equipo. Pues eso, por ejemplo, es un sistema distribuido, porque al final requieres la participación de distintas máquinas que están físicamente separadas. O por ejemplo, pues eso, pues la tecnología blockchain, pues también es un sistema distribuido, porque también tienes una información que está en varios nodos y que cada transacción que se realiza, pues tú para registrarla necesitas que varios de los nodos de esa cadena pues lleguen a un consenso, digan, vale, sí, pues esta información es la que vamos a registrar. Que requiere la participación de varias unidades que no están juntas, por así decirlo.
¿Y cómo se trabaja en pro de la seguridad de estos sistemas distribuidos, Sonia?
Pues, bueno, desde varios niveles. Claro, tienes que tener en cuenta lo que sería, digamos, la seguridad de la propia unidad a nivel físico, que hay mucho trabajo también en tema de hardware, de sistemas operativos, digamos, seguros, y luego toda la parte que es de comunicación, por ejemplo, de comunicación de un nodo con otro, que ahí, digamos, sí que ya entraría más en juego todo lo que comentábamos de cifrado, de la información, y eso. Entonces, no es solo desde un punto de vista, todo, bueno, en realidad, en general, toda la seguridad, pues, la tienes que aplicar.
Muchos,
claro. Tienes que aplicarla en todas las capas posibles.
¿La computación en la nube, Sonia, tiene más riesgos?
A ver, siempre nos da la sensación, ¿no? O nos puede dar la sensación de que sí, porque digamos, tienes que ser más accesible desde. Hay más puntos de entrada, por así decirlo. ¿Vale? O sea, crees que estás más expuesto. Pero bueno, yo diría. Bueno, no sé, pero que tampoco tanto. El problema un poco de los. Digamos, de la computación en la nube, es que es una arquitectura diferente, ¿no? Digamos, a la arquitectura centralizada tradicional de yo tengo mi ordenador que está solo. Entonces, claro, eso sí que requiere que tú cuando planteas pues, la arquitectura de un sistema software o cuando programas, tienes que tener más cosas en cuenta o al menos aplicar un modo de ver ese desarrollo diferente a lo tradicional. Entonces, hay veces que falta un poco que tengamos esa cultura, ¿no? O que estemos educados en programar o en hacer las cosas pensando en ese, digamos, en ese escenario. Pero tampoco diría que es mucho, mucho más arriesgado. O sea, eso requiere un cambio de mentalidad a la hora de diseñar las cosas. Pero,
y de formación vamos. También, por tanto, Sonia. Hay que incidir más sí. en ese punto, digamos.
Sí, yo diría que sí, por eso mismo, porque hay más conexión, hay otras cosas a tener en cuenta. Pero vamos, bajo mi punto de vista, los beneficios, o sea, no hay que perder nunca de vista, ¿no? Los beneficios que aporta la computación en la nube, que yo, bajo mi punto de vista, pues creo que compensan con creces los posibles riesgos. De todas más también, a mí me gustaría apuntar que generalmente todo el tema de la computación en la nube, pues la mayoría de todo este cómputo se aloja, o sea, se realiza en plataformas, pues eso, pues como Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud, es decir, que está respaldado por empresas muy grandes que tienen sus equipos expertos en
seguridad, claro.
Exacto, que se encargan. Quiero decir, no es que tengas a alguien que no tiene formación, tienes gente que es muy especialista en el área, que sabe muchísimo de esos temas, y ya no solo, digamos, diseña las cosas para intentar protegerlos, sino que además tienen equipos de monitorización. Quiero decir, porque o sea, una cosa no es el tema seguro, por eso digo que es muy amplio. Necesitas que hacerlo que sea seguro, pero después también necesitas, una vez ya tienes tu infraestructura, tu sistema, tu proceso.
Es una monitorización continua para comprobar
que funciona bien, que no haya ataques y que si hay un ataque, pues que lo puedas parar lo antes posible. Entonces, no hay que perder de vista esa parte también.
Que los usuarios estemos tranquilos, vamos.
Sí, además hay muchos ejemplos ya de éxito, ¿verdad? Ajá. O sea, que hay muchísimas empresas que están utilizando y que hacen computación en la nube, ¿vale? Ajá. Lo que es que no somos conscientes porque no es una cosa que vendan las empresas, ¿no? Pero Netflix, ¿no? Muchas de estas empresas que ahora estamos utilizando, muchas de ellas se basan utilizan, ¿no? Servicios de computación en la nube porque son empresas que, claro, que están, digamos, desperdigadas por todo el planeta. Vale, entonces la computación en la nube es muy apropiada para ese tipo de empresas.
Pues pasamos de hablar de computación en la nube ahora a ordenadores cuánticos, ¿os parece? Decíamos en la presentación que el Instituto Brain participará a partir del mes de abril, Santiago.
Sí.
¿No? En un consorcio vinculado con todos los temas que estamos hablando, en concreto para desarrollar y analizar protocolos criptográficos con el objetivo de garantizar la máxima seguridad en las comunicaciones. Y, decíamos, haciéndolas más resistentes, incluso frente a posibles ataques con ordenadores cuánticos. Ahora hablaremos de esa generalización o no de los ordenadores y de una noticia que conocíamos hace poquito. Pero, ¿qué riesgos supone la computación cuántica. Santiago, ¿por qué este proyecto en el que participáis vosotros, participan investigadores franceses, turcos y japoneses, es importante para intentar poner un parche, permitidme la expresión, ante esos riesgos que pueda conllevar o que están asociados a un ordenador cuántico o a la computación cuántica en general?
Sí, lo primero, a lo mejor, en lo que estamos hablando antes, es que es un proyecto teórico, ¿no? Es decir, la idea es explorar los posibles riesgos de, ¿no? De los ordenadores cuánticos, ¿vale? Para protocolos, ¿no? Los protocolos actuales. Entonces, vamos, no es un proyecto que vayamos a aplicar lo que estamos comentando, no es un proyecto que se vaya a aplicar ahora, y de hecho los desarrollos que puedan resultar de ahí a lo mejor se utilizan dentro de 10 o 15 o 20 años, ¿entiendes? ¿No? Pero ese tipo de cosas, como comentamos antes, son también parte de los estándares que luego utilizamos todos los días. Es decir, las cosas que usamos hoy en día a lo mejor se han estudiado y se han preparado hace 20 años, ¿no?
Claro, la investigación va dando respuestas o buscando respuestas a problemas que se van a...
Sí. Entonces, básicamente, ¿no? Como comentábamos, la mayoría de las cosas que utilizamos hoy en día ¿no? utilizan cifrado, descifrado, como comentábamos, ¿vale? Y esas claves, ¿no? Sobre todo las claves que se utilizan, ¿de acuerdo? Se basan en principios matemáticos, ¿no? Lo que estábamos comentando, ¿no? Que comentaba Sonia, de que si la clave es suficientemente larga para aplicaciones muy críticas o no con una seguridad muy importante, ¿vale? Contra más largas sean las claves, más difícil es para un atacante averiguar la clave, ¿vale? Entonces, esa razón de que sea más difícil averiguar la clave se basa en principios matemáticos. Uh-huh. Y esos principios matemáticos es justamente operaciones matemáticas que tienen un coste muy alto para los computadores actuales, ¿vale? Pero esas operaciones que tienen un coste computacional muy alto, con los ordenadores cuánticos desaparece. Es decir, uh-huh. los ordenadores cuánticos, por cómo funcionan los qubits, ¿no? Y las operaciones en sí, ¿vale? Hay determinadas acciones, determinados cómputos, determinadas operaciones que se pueden hacer instantáneamente, cuando en cambio a un ordenador normal le costaría a lo mejor 1000 años o 100 años. O sea, unas cosas exageradísimas, ¿no? Entonces, el riesgo más o menos está en que cuando existan ordenadores cuánticos y estén totalmente desarrollados, alguien podría utilizar esos ordenadores cuánticos para conocer esas claves, ¿vale? Entonces, pues hacerse pasar por ti a certificar un documento, ¿no? O no meterse dentro de esta conversación que estamos llevando, ¿vale? Uh-huh. Entonces, digamos que esto es algo que ya se estaba, era conocido desde hacía años, ¿de acuerdo? Y el NIST, ¿no? Que es el organismo de estandarización en Estados Unidos de muchas cosas de seguridad, es el que lanzó una competición hace unos años para crear protocolos de comunicaciones, ¿vale? Que se utilizarán como estándares dentro de 20 años, ¿vale? Lanzó una competición para que investigadores de todo el mundo lanzaran propuestas de nuevos protocolos de comunicaciones, ¿vale? Que se basan en operaciones matemáticas a las cuales no les afectaría la potencia de cálculo de estos ordenadores cuánticos. Ajá. Y esa es la idea, ¿no? Es decir, en ese proyecto que vamos a empezar, simplemente vamos a, ¿no?
A analizar.
Somos cuatro nodos, el nodo francés y el nodo turco son los que trabajan definiendo esos protocolos a nivel teórico, ¿vale? Y el nodo de Japón y nosotros vamos a, digamos, a ayudarles, ¿no? A analizar, a verificar, a comprobar, a buscar vulnerabilidades a esos proyectos. A esos protocolos.
Son primeros pasos ante amenazas futuras, como estábamos diciendo, comentabas, cuando estén completamente desarrollados los ordenadores cuánticos, decías Santiago. Sí. Completamente desarrollados. Esta semana leíamos que la empresa china SpinQ Technology se propone lanzar este año la primera línea de ordenadores cuánticos al mercado. ¿Es un primer paso para esa generalización o lo que presenta está muy lejos de poder considerarse como el ordenador cuántico al alcance de todos, por entendernos, Sonia, Santiago?
Sí, no.
Sí, Sonia, sí.
Porque justo no estábamos comentando. Hemos visto que la noticia, digamos, era un ordenador con poca, o sea, para lo que se pretende, digamos, tener poquita capacidad de cómputo. Ajá. Y eran 2 qubits, si no recuerdo mal. Y digamos, el propósito es más pues para experimentar, ¿no? Para de cara a investigación o ¿no? para docencia y empezar a jugar un poco con lo que significa esto de la computación cuántica. Entonces, uh-huh. yo diría que todavía está un poquito lejos, pero bueno,
sí que es un primer pasito de computación cuántica, pero obviamente no para el descifrado que estamos hablando aquí.
Correcto. A ver, es verdad que es una señal de alarma, ¿no? Por así decirlo, hay que ponerse ya las pilas, ¿no? Y tomarlo como algo serio. Pero bueno, va a tener también la contrapartida de que va a poner más al alcance de la mano, pues para temas de investigación, el que de verdad puedas probar la resistencia del cifrado, de todos los nuevos algoritmos de cifrado que se están desarrollando, pues que puedas comprobar más cosas. Es un poquito la señal de alarma, pero todavía no es un peligro.
Pero aún queda. Sí, Santiago.
Sí. De hecho, una de las cosas que surge en los ordenadores cuánticos es que, no lo que estaba comentando Sonia, es decir, es que ahora mismo no está muy claro, o digamos que no está completamente estudiado, el cómo desarrollar algoritmos que se ejecuten en esos ordenadores. Entonces, ¿quién te dice a ti que dentro de unos años alguien desarrolla un algoritmo, ¿vale?, que se ejecuta en un ordenador cuántico, ¿vale?, y que es capaz de hacer de forma inmediata algo que en estos protocolos postcuánticos se están asumiendo que cuesta un montón? ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, es un reto un poco dinámico, ¿no? O digamos que es una cosa un poco por explorar, ¿de acuerdo? Es decir, es importante y es interesante que se haya descubierto, se haya detectado con tiempo y que se estén tomando medidas, que digamos que nos lo planteemos y que se hagan cosas, ¿no? Pero claro, ahora mismo, ¿qué se podrá hacer con un ordenador cuántico? Está por ver.
¿Y cómo responderá? Hablando de seguridad en todo momento. Y vamos a hacer referencia también a otra herramienta. Hemos hablado del proyecto. Ahora, a otra herramienta con sello UPV, que es MAUD-NPA. ¿Qué es esta herramienta y por qué es referente, Santiago, en temas de seguridad también?
Sí, bueno, es una herramienta de modelado y análisis de protocolos de comunicaciones, ¿vale?, que desarrollamos entre la Universidad Politécnica, la Universidad de Urbana-Champaign en Estados Unidos y la Marina de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces llevamos ya unos 20 años, un poco menos de 20 años, ¿no?, más o menos, ¿vale? Y eso, existen otras herramientas a nivel internacional que realizan más o menos lo mismo, ¿vale? Cada uno tiene, digamos, sus ventajas y desventajas, ¿de acuerdo? Y, bueno, la hemos utilizado para analizar distintos protocolos, ¿vale? Pero normalmente las herramientas las hemos utilizado siempre en contextos de investigación, ¿vale? Es decir, no hemos tenido financiación ni tampoco así ninguna cosa cercana de utilizarlo para protocolos nuevos o no, cosas así. Es decir, este es el primer proyecto, este con Japón, en el cual intentamos aplicarlo de forma un poco más allá de nuestra zona de confort de la herramienta.
Uh-huh. Pues ya hemos explicado un poquito más sobre esta herramienta. Han ido fallando un poquito también las comunicaciones ahora en este último tramo. Por mi parte, volvemos al principio. ¿Son seguras las comunicaciones? Sí, ese es el mensaje que podemos trasladar. ¿Lo seguirán siendo en un futuro? Sí.
El cifrado, sí, porque trabajaré para ello.
Y si no, se seguirá trabajando para ello, claro. Desde el ITI, desde el Instituto Brain. ¿Y cuáles son, por cerrar, Sonia, Santiago, los principales desafíos que desde el ITI, desde el Brain, desde vuestros respectivos grupos de investigación os plantea a día de hoy la seguridad en este caso, en el campo de la informática, en la seguridad para los usuarios y a nivel general? Sonia.
Sí, pues bueno, un poco eso, ¿no? Garantizar la seguridad de las comunicaciones y, por ejemplo, en el caso del ITI, que se dedica también mucho a temas de Big Data y compartir, digamos, ahora también están empezando, digamos, a participar en lo que sería, digamos, compartir datos, ¿no? Conjuntos de datos con otros institutos o con otros usuarios de otras partes del mundo. Entonces, digamos, en el de la parte de IT, la parte que yo conozco más, sí, un poco más todo, sobre todo ahí, sobre todo el tema de la seguridad de la información a la hora de manipularla y de poder compartirla.
Santiago, más allá del reto que supone este proyecto con este consorcio japonés, seguro japonés, vamos, ¿cuál sería?
Sí, el BRAIN es un instituto de inteligencia artificial. Y entonces en BRAIN, que se cubren muchos aspectos de inteligencia artificial, ¿no? Uno de ellos, que distintas personas dentro del instituto están interesadas y trabajan en ello, es un poco la seguridad de esos mecanismos de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, no, para nosotros el reto está en que ahora mismo se diseñan muchísimas cosas, ¿vale? Es decir, hay, obviamente, lo que comentábamos del Internet of Things, etcétera, etcétera, hay dispositivos con capacidades computacionales por todos sitios, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esos mecanismos, como comentaba antes Sonia, ¿no? Todo eso, esos sistemas distribuidos, esos aparatitos en todos los sitios tienen problemas de seguridad, pero si además les pones ciertas capacidades inteligentes, pues todavía más, ¿vale? Uh-huh. ¿No? Y además, como comentaba Sonia con respecto a lo de Big Data, es otra de las cuestiones, es decir, ¿no? Aquellos sistemas de inteligencia artificial que manejan información, por ejemplo, privada, pues de nuevo tienes ahí montones de resquicios de seguridad. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo no lo hacen? ¿No? Y además aparecen en las noticias cada dos por tres, ¿entendés? Que sistemas de, yo qué sé, de reconocimiento que no reconocen a las personas de color porque no están entrenados de forma correcta. ¿Entendés? Entonces, ¿no? Digamos que la combinación, como comentaba Sonia, la combinación ahora entre la seguridad, Big Data, inteligencia artificial,
hay grandes desafíos, vamos.
Hay muchísimos retos ahí en la combinación de todas esas cosas.
Uh-huh. Y se irá respondiendo desde el Instituto BRAIN, desde el ITI, desde otros muchos y muchos centros de investigación, por supuesto. Y volveremos a recurrir a vosotros, Sonia, Santiago, para seguir hablando o analizando, abordando los avances que se vayan dando en este campo. A los dos, de nuevo, muchas gracias por haber compartido con nosotros este primer programa del año 2021 de Revisado por Pares y hasta la próxima.
Gracias a ti.
Gracias.
Pues como decíamos, cerramos este especial Revisado por Pares dedicado a la seguridad informática, seguridad de todos nosotros. Al fin y al cabo, volvemos en un par de semanas de nuevo aquí en UPV Radio, de nuevo con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Muchas gracias por estar ahí.